Bienvenido a Egoísmo Compartido, yo me llamo Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la combinación de ejercicios de alta intensidad y baja intensidad. Abordaremos los beneficios de este tipo de entrenamiento, la diferencia entre sprintar y recorrer largas distancias a intensidad media y los efectos que esto tiene en tu salud, el efecto EPOC, que es tu mejor aliado para la pérdida de grasa, y la moda del ejercicio aeróbico. Cuando se aborda el tema de los avances tecnológicos en la vida diaria, lo primero que tal vez se nos venga a la mente sean pantallas o consolas de videojuegos. Y sí, pero las innovaciones y las mejoras tecnológicas no solamente se limitan a esa área de nuestras vidas, también en la manera en la que hacemos ejercicio. Correr es una de las actividades milenarias básicas de cualquier ser vivo. Y cuando la tecnología se intenta adaptar a nuestras vidas, correr no es la excepción. Tal vez cuando sales a caminar o incluso a correr, lo último que se te venga en la cabeza sea el número de pasos que hayas dado, tu frecuencia cardíaca o los kilómetros que has recorrido. Pero hoy en día eso ha cambiado bastante. Si te das cuenta, las métricas en las cuales los corredores prestan atención es en el número de kilómetros y en el tiempo que tardan en recorrerlos. Por supuesto que antiguamente, cuando éramos cazadores y recolectores, no teníamos la tecnología para contar nuestros pasos o para medir el tiempo. Y en ese entonces solo había dos maneras de entrenar, por así decirlo. Había largas sesiones de ejercicio a baja intensidad, recolectando alimento, moviéndose de un lugar a otro, comiendo plantas, cazando. Es decir, muchas actividades de baja intensidad. Y la segunda manera que teníamos de entrenar eran cortas sesiones de ejercicio de alta intensidad. Es decir, correr intensamente para cazar una presa o evitar ser cazado. Y estos tipos de entrenamiento son los que vemos hoy en día en cualquier otro animal. Correr a un ritmo moderado o alto durante muchas horas no es parte de la actividad física de ninguna especie, y tampoco lo ha sido del hombre. Y ojo, no se está diciendo que caminar o trotar no sea bueno. Siempre es mejor moverse que ser una persona sedentaria. Pero las personas que llevan años corriendo y muchos maratones se van a dar cuenta que sufren todo tipo de lesiones, problemas en las rodillas, contracturas musculares, roturas de fibras, tendinitis y meniscos lesionados, entre muchas otras cosas. Solamente intenta contar cuántas veces un corredor promedio va a impactar sus pies contra el piso. Ahora multiplica eso por 4 o 5 veces a la semana y parece claro por qué el corredor promedio tiene tantas lesiones por temporada. De seguro has visto que en algunos maratones la gente simplemente se desvanece para no volver a despertarse. Y como dijimos anteriormente, siempre es mejor caminar un poco o trotar ligeramente que no hacer nada. Y tal vez lleguemos a pensar que correr largas distancias sea terrible para nuestras rodillas, pero bueno para nuestro corazón, ¿verdad? Pues no, esto no es del todo cierto. Un maratonista llamado Mika True, conocido como Caballo Blanco, era famoso por sus ultramaratones, carreras de larga distancia donde podía correr más de 100 kilómetros. En marzo de 2012, este caballero murió a los 58 años de edad, después de realizar un corto recorrido de 20 kilómetros. La autopsia reveló que varias horas de intenso entrenamiento causaron malformaciones en su corazón. Y tal vez pienses que esto es un caso aislado, que a ti no te va a pasar o que simplemente era un exagerado. Pero existen diferentes estudios que confirman que este tipo de ejercicios aeróbicos de larga intensidad y duración pueden ocasionar defectos potencialmente mortales en tu corazón. Otra vez, no se te está diciendo que dejes de correr carreras largas si te gusta, o de correr por las mañanas unos cuantos kilómetros. Siempre es mejor moverse que estar viendo la televisión todo el día. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que entrenar a tu cuerpo para que se acelere de manera rápida y para que se recupere también de manera rápida. Y para esto requiere sesiones de sprint, que es básicamente correr a tu capacidad máxima, como si tu vida dependiera de ello. Si te das cuenta, cuando una persona corre a alta velocidad, no le da tiempo de pensar en cómo va a pagar sus deudas, cómo va a llegar a fin de mes, cómo está su relación, etc. Ya que toda nuestra energía y atención está enfocada en una sola actividad, desplazarse. La evidencia empírica nos dice que correr es una de las mejores maneras de tratar la depresión o la ansiedad. Precisamente por lo anteriormente mencionado, no te da tiempo ni siquiera de estar triste. Agnado a eso, la cascada de neurotransmisores y hormonas que vienen de la mano con la actividad física van a hacer que te sientas mejor. Pero ojo, no se te está diciendo que si estás deprimido simplemente salgas a correr. Si tienes una depresión diagnosticada y estás bajo medicamentos, lo mejor es siempre que te canalices con un profesional. Algunos beneficios de introducir unas sesiones de sprint en tus entrenamientos es que cuando reemplazas alguna de tus sesiones de cardio por sprints, reduces parcialmente el excesivo desgaste de tus articulaciones. También lograrás un aumento en la masa muscular de tus piernas, ya que aumenta la producción de testosterona y hormona del crecimiento. Y además de verse bien, te pueden ayudar para mejorar tu desempeño en carreras largas. También un entrenamiento corto de varias series de sprints, con descansos breves entre ellos, produce un mayor EPOC. Estas son las siglas en inglés de Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, que en esencia es la cantidad de oxígeno que consumes después de una sesión de entrenamiento, lo que se traduce en una quema mayor de calorías. Y por último es que ahorras tiempo. En vez de pasar una hora o una hora y media en el gimnasio, puedes hacer una sesión de 15 a 20 minutos. Ahora hablemos de la moda del ejercicio aeróbico. Tal vez lo hayas escuchado miles y miles de veces, pero se puede decir que hasta cierto punto el ejercicio aeróbico, o al menos el concepto, es un invento moderno. Fue el Dr. Kenneth Cooper quien popularizó la idea de que un ejercicio prolongado, de media intensidad, favorece el corazón y los pulmones. Después de la publicación de su libro Aerobics en 1968, empezaron a salir todas estas industrias que manejan este concepto, el ejercicio cardiovascular. Después se popularizó la palabra jogging, pues porque decir correr no vende igual de bien, y las clases de aerobics. De seguro viste o te tocaron ver esos VHS con instructoras bailando de un lugar para otro. También las empresas de calzado deportivo cada vez hacían más cámaras y cámaras de aire para adaptarse a tu pie. Aunado a esto se le sumaron las bebidas para deportistas y las elegantes pantallas presentes en los aparatos de gimnasio para contar tus repeticiones y tu frecuencia cardíaca. A pesar de que han mejorado algunas cosas hoy en día, como que cada vez estas marcas deportivas hagan calzado minimalista, o que ya no se promueva tanto el uso de bebidas con azúcar después de entrenar, siguen existiendo algunos mitos sobre el jogging, o más bien correr, pero con una palabra elegante, de que es la mejor manera de quemar grasa y mejorar la salud cardiovascular. Vale recalcar esto una vez más. No se te está diciendo que no corras 5 o 10 kilómetros de vez en cuando, si es que puedes y si es que te gusta. Por supuesto que no. Pero no pienses que la grasa que tienes acumulada en el abdomen se va a ir mientras más kilómetros recorras. Si te obligas a ti mismo o a ti misma a recorrer una distancia larga a media intensidad, es probable que aumentes tu estrés oxidativo y la inflamación a partir de cierto umbral. Vas a subir tu nivel de cortisol y adrenalina, que son naturalmente las hormonas del estrés, que entre otros efectos negativos va a afectar tu quema de grasa. De seguro conoces a un corredor muy delgado, pero que no se puede deshacer de esa grasa del estómago. Es probable que esa sea la razón. También va a bajar tu nivel de testosterona y vas a tener más dificultad para ganar músculo y va a ser más fácil que acumules grasa. Vas a convertir fibras musculares rápidas en lentas, es decir, vas a perder fuerza y potencia. Pídele a un maratonista que salte lo más alto que pueda y vas a ver que no va a poder tanto. Vas a quemar muy pocas calorías con respecto al tiempo invertido. Y un estudio que se va a dejar en la descripción de este episodio menciona que es probable que tengas lesiones frecuentes. Repetir miles y miles de veces un mismo movimiento es desgastante en las articulaciones, especialmente si lo llevas a cabo con un poco rango de movimiento. Y no te ayuda en tu deporte principal, a menos que tu único deporte principal sea correr largas distancias. Casi todos los deportes requieren movimientos explosivos, capacidad para desplegar fuerza, realizar cambios de ritmo, y correr largas distancias a intensidad media no te va a ayudar. Y tal vez estés pensando, pero bueno, yo corro para mejorar la salud de mi corazón. Pues esto tampoco es del todo cierto. En un estudio que se va a dejar en la descripción de este episodio, se concluye que los corredores de larga distancia, la media de este grupo era de 55 kilómetros semanales, muestran indicios de degeneración coronaria, con mucha más frecuencia, 3 veces más para ser exactos, que las personas que no corren. Para concluir podemos decir que si te gusta correr, no lo dejes de hacer. O que si te gusta ir a clases de Zumba, no las dejes de hacer tampoco. Pero asegúrate de que no sea lo único que hagas. Recuerda que tienes 3 sistemas energéticos y que debes trabajar los 3, especialmente si tu objetivo es mejorar la composición corporal, que es lo que todo el mundo quiere, menos grasa y más músculo. Y la mejor manera de entrenar estos 3 sistemas energéticos es mediante el HIIT, que en esencia son intervalos o circuitos de alta intensidad. El concepto es el mismo, combinar periodos cortos de alta intensidad con descansos breves de recuperación. Existen estudios que comparan el efecto de un entrenamiento aeróbico tradicional y uno tipo HIIT en cuanto a la reducción de grasa subcutánea. Y se concluye que los sujetos que llevan a cabo entrenamiento tipo HIIT pierden 3 veces más grasa subcutánea que las personas que llevan a cabo un entrenamiento aeróbico tradicional. Y lo que la gente se pregunta es, ¿cómo es posible quemar más grasa con entrenamientos anaeróbicos, que utilizan principalmente glucógeno como sustrato, que con entrenamientos aeróbicos, que utilizan más grasa como sustrato energético? Y hay 2 motivos principales. El primero es la diferente respuesta hormonal. Cuando haces este tipo de cardio, aumenta tu nivel de testosterona y hormona del crecimiento. Además, este tipo de entrenamiento mejora notablemente la sensibilidad a la insulina en personas sedentarias. Y el segundo motivo es el gasto energético post-entreno. Cuando terminas de entrenar, llega el momento de que tu cuerpo se recupere, para lo cual se requiere oxígeno. Y para ello tenemos que recurrir al EPOC, que como dijimos anteriormente, es el exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio. Recuerda que cuando acabas de entrenar, tu cuerpo necesita recuperarse. Y esto incluye recargar las reservas de energía, principalmente fosfocreatina y glucógeno, la regulación hormonal, la oxidación del ácido láctico, la disminución de la temperatura corporal y la propia adaptación al ejercicio realizado. Tú te vuelves más fuerte cuando te recuperas, no cuando entrenas. Cualquier tipo de ejercicio genera un EPOC, pero hoy sabemos que los entrenamientos del tipo HIIT son la mejor forma de maximizar este efecto. Y es la intensidad la principal variable que determina el volumen de EPOC que vas a tener después de tu entrenamiento. Y ahora te estás preguntando tal vez, ¿qué es la intensidad? Se entiende por intensidad, o en todo caso máxima intensidad, entre el 80 y el 100% de tu capacidad cardíaca máxima. O simplemente el esfuerzo percibido. ¿Sientes que se te sale el corazón cuando estás entrenando? Eso es alta intensidad. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.